¿También notas ese fenómeno? Digo que la vida de las personas ahora tiene cada vez más relación con lo que ocurre en el campo virtual.
Sí, absolutamente. Las redes sociales han invadido no solamente el mundo laboral, el mundo de la diversión, sino también todo el entramado de los vínculos familiares y los más cercanos. Y por supuesto que lo que repercute a nivel más macro se convierte en una caja de resonancia en el mundo laboral, en el mundo familiar, justamente por todas las cosas que se atraviesan a través de las redes sociales. Así que estamos ante un desafío enorme, de una enorme envergadura que muchas veces generan enormes problemas de conflicto entre los vínculos, cuando lamentablemente en su misma naturaleza tendrá que estar al servicio de generar una mejor comunicación en una y no una peor, ¿no?
Bien. Además, en un estado de cosas que en nuestro país, también en otros, ciertamente, pero en el nuestro es como que se nota más esta situación de grieta, de división. Me parece que las redes actúan como el canal ideal para poder enfrentarnos, pelearnos más todavía, ¿no? Y en ese sentido me parece que falta un ejercicio de, no sé si de educación, obviamente de prudencia. ¿Qué reflexión nos podés dejar en este aspecto?
Sí, yo quisiera insistir fundamentalmente en dos cosas. Uno, en la naturaleza de las redes sociales en particular, y después algunas actitudes fundamentales que uno puede tener ante el reenviar, el recibir o el dar un mensaje vía redes sociales. Me parece que muchas veces nos olvidamos que, por ejemplo, en el ejemplo concreto del WhatsApp, que es lo que la gente más utiliza, es un monólogo. El WhatsApp y las redes sociales son espectaculares herramientas para informar, pero no para dialogar, porque son modos de monólogos, o en el mejor de los casos, duólogos, dos personas que hablan pero que nadie se escucha. Entonces, como hoy en realidad nadie se pelea fundamentalmente por cuestiones religiosas, pero sí fuertemente por cuestiones políticas, y rápidamente a través de los monólogos uno utiliza sentencias y esto hace que se defina con mucha claridad qué es el bien, qué es el mal, ellos, nosotros, de una manera muy dogmática y sin matices, entre otras cosas es porque son monólogos. Y ante sentencias tan virulentas, eso se recibe por el destinatario, en primer lugar, como una cuestión violenta, como una experiencia de violencia a la cual inmediatamente la primera reacción es ponerse en el mismo tono, en la misma frecuencia. Por tanto, lo único que es esperable es la escalada en duólogos, dos personas que hablan pero que en realidad no se escuchan, no pueden encontrar matices. De ahí la constatación que tenemos todos los días de separaciones, distancias, rupturas en los vínculos, más allá de los malos entendidos, porque cuando uno es tan determinista en algunas afirmaciones, en donde no hay posible el intercambio, entonces, bueno, justamente la grieta se agranda en vez de tender puentes, buscar puntos en común, etcétera, ¿no?
Sí, y además por ahí, no sé si compartís, pero en WhatsApp me pasa a veces que por la forma misma, por el no el contenido, sino por sí, por la conformación. Digo, uno a veces quiere escribir algo y porque coloca mal la coma o porque no está puesta la coma, lo que escribe puede sonar diferente, puede sonar incluso más violento. A veces se recepta la no respuesta por ahí cuando apelamos a esto que los chicos dicen, me clavó el visto y no me dijo nada, y a lo mejor la otra persona está manejando el auto y entonces no puede responder. Digo, están estos ruidos que tienen que ver con la forma del medio, ¿verdad?
Exactamente, porque eso tiene que ver justamente con la naturaleza de la herramienta en sí, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchas veces es práctica común reenviar comentarios o informaciones Y ahí yo tengo algunas sugerencias muy concretas que no solamente puedan hacer generar una alternativa a la grieta, sino de verdad utilizar estas herramientas como puntos de una mayor comunicación. Y la primera que me gustaría decir es esto de siempre revisar la fuente. Hay muchísimos textos que no tienen autor claro. Es más, algunos dicen que lo tienen y uno busca en internet y no existen. Entonces, efectivamente, constatar cuál es la fuente. Eso es lo primero para ver de dónde viene tal mensaje, ¿no? La naturaleza de tal mensaje. Después, en segundo lugar, me parece que hay que tener una actitud fundamental de templanza. Hay muchos textos que realmente son de una naturaleza tan determinista, donde no hay ningún matiz, que generan mucha violencia. Para lo cual, lo primero que hay que hacer es respirar hondo, contar hasta 100, y efectivamente no caer en la trampa de contestar exactamente lo contrario, lo opuesto, porque en realidad la única reacción posible es que esto se prolongue y se acreciente la escalada.
Claro.
Para mí, en tercer lugar, si me permitís, algo muy, muy importante es tener la lucidez de que si el mensaje que yo voy a dar, o que voy a responder, o que voy a enviar, efectivamente si mi respuesta sirve, si es superadora, si agrega, si propone, tener también muy presente cómo puede recibir mi mensaje el otro. Claro. Por eso hay que vigilar siempre, por ejemplo, qué es efectivamente lo que uno escribe, los puntos, las comas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tanto para respuestas como para reenviar cosas, ¿no? Entonces, la lucidez de pensar en el destinatario, en el contenido, que de verdad suma, propone, interroga, interpela en el mejor sentido de generar el diálogo. Y en última instancia, me parece que lo que estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, nos tienen que servir para generar una actitud de audacia de proponer experiencias de encuentro y de diálogo. Cuando se instalan conflictos y diferencias, las diferencias se dirimen muchísimo mejor en el cara a cara, escuchándose, respetando efectivamente al otro, y de verdad es una posibilidad de encuentro que todos los argentinos estamos necesitando como el aire de cada día, ¿no?
Juan Pablo, ¿qué pasa cuando no usamos las redes justamente para el encuentro, sino para ejercer esa violencia que a veces se tiene contenida y sale en las redes sociales como si nadie nos viera, como si nosotros fuéramos invisibles y fuera otro el que habla y el que descarga?
Sí, ahí el problema es que justamente las redes sociales, es decir, vía celular, etcétera, es un objeto, y lo que provoca es que estoy convirtiendo en un objeto a un sujeto, que es el destinatario. Le estoy tirando por la cabeza o el corazón lo que siento, y de vuelta, con sentencias que muchas veces son violentas. Y aquí lo importante es quién corta justamente esa secuencia. Y el que la corta es el que agrega racionalidad. Y se agrega racionalidad cuando uno aporta la propia lucidez. Y la propia lucidez muchas veces es no darle continuidad a la agresión, sino justamente poner pausa, en todo caso interrogar, a ver, esto nos está sirviendo, esto construye, esto suma, y la audacia de ¿por qué no nos juntamos y conversamos y charlamos, a ver qué es lo que efectivamente opina cada uno, si de esto tiene algunos matices, qué propuestas superadoras podemos encontrar ante estas dificultades? Lamentablemente los fundamentalismos y los dogmatismos se han el lugar donde se abonan es realmente en el marco de las redes por esta cuestión de los monólogos, en el cual uno dice y no espera ninguna reacción más que la esperable, si uno simplemente se da cuenta de que la reacción del otro puede ser igual o más violenta que la precedente. Por tanto, esto nos deja en un callejón sin salida.
Y esto del creer que uno siempre tiene la razón, imagino que debe pesar mucho en esta cuestión, ¿no? Justamente porque yo digo esto y solamente esto que pienso yo es lo que tiene validez y es lo que es razonable. Me parece que ahí hay que trabajar mucho también, ¿no? En esto de creer que uno siempre tiene la razón.
Sí, hay muchos condimentos también en la grieta de tipo psicológico, afectivo. Claro. Mi impresión es que, por supuesto, que la violencia no genera más que violencia y por eso insisto en la importancia de no darle curso. Pero hay cuestiones afectivas, es decir, las personas que son muy maniqueas en el sentido de que yo estoy en el costado del bien y todos los demás están en el costado del mal... Y posiblemente hay una alteración de la percepción que tenga más que ver por el miedo, por heridas previas, por experiencias dolorosas que uno lo han marcado, y una falta de cierta madurez afectiva de tener la capacidad de recibir al otro. Pero para eso se necesitan algunas condiciones mínimas de que efectivamente uno no va a ser lastimado, de que uno va a ser escuchado, va a ser tenido en cuenta... va a ser respetado en sus opiniones, que por más que opine distinto, no nos vamos a dejar de querer. Me gustaría compartirte alguna anécdota que hemos tenido a nivel familiar que fue altamente beneficiosa.
Sí, por favor.
Pero ¿les cuento?
Sí, sí. Por favor, va a venir bien.
Nosotros somos una familia bastante grande, somos 8 hermanos con sus parejas, sobrinos, y nosotros decidimos hacer... hace 15 días atrás, una semana antes de las PASO, unas PASO familiar, para lo cual decidimos encontrarnos y que cada uno pudiese contar el que quería, por supuesto, a quién iba a votar y fundamentar su voto. Wow. ¿Por qué le parecía que eso sería lo mejor?
¡Qué desafío!
Hubo algunos sobrinos, por supuesto, una familia donde hay de todo, y algunos sobrinos que al principio tenían miedo, bueno, si digo esto, ¿qué van a pensar de mí? Y en realidad después del encuentro, de la conversación que tuvimos, nos seguimos queriendo igual o más que antes con la maravillosa posibilidad de encontrarnos, de que cada uno dice lo que piensa y siente, y uno poder entender por qué uno piensa así o por qué le parece mejor a lo de uno, y definitivamente eso siempre enriquece, completa, agrega vida, abre la cabeza y el corazón, etcétera, etcétera, ¿no?
Qué interesante.
Sí, pero yo voy a hacer así como de abogada del diablo, meter un poco el conflicto. ¿Qué pasa en las redes cuando no nos conocemos? Acá hay cariño y respeto, se habla de redes en familia, de parientes, bueno, y en las redes que no conoces a nadie y es como un conversatorio general del país.
Sí, hay una de las cosas que a mí me parece que ayuda, y nosotros en un montón de colegios, comunidades, contribuimos a que cada comunidad pueda... elaborar su propio protocolo para el buen uso de las redes sociales, ¿no es cierto? Que me parece fundamental. La gran mayoría de los grupos no tienen acuerdos mínimos, pero se reúnen en razón de una función común. Voy a poner un ejemplo bien claro, que son el WhatsApp del grupo de madres de cuarto grado, de quinto grado, de sexto grado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo muchas veces de manera divertida que la última catástrofe humanitaria son el grupo de las madres de WhatsApp, ¿no?
Más o menos, sí.
Más o menos. En realidad, muchas veces se pierde cuál es el objetivo de este tal grupo conformado, ¿no? Y en realidad tendría que haber un acuerdo mínimo, bueno, transmitimos por este medio determinada información que tenga que ver con el objetivo del grupo. Si esto excede el motivo del grupo, en todo caso, juntémonos y conversemos sobre esto o dejemos esas cosas para otros grupos, ¿no? Claro. Entonces, eso ayuda a hacer foco, a no intoxicar algunos grupos que están pensados y formados para tal objetivo y de pronto empiezan a intervenir otros intereses, ¿no?
Bien. Juan Pablo,
sí. Es porque también faltan acuerdos mínimos, ¿no?
Claro.
Y esto lo que sería a nivel macro, también lo necesitamos ir haciendo a nivel micro, que son acuerdos mínimos. ¿Para qué hacemos esto? ¿En qué condiciones? ¿Qué aporta cada uno? ¿Qué no aporta? ¿Qué dejamos a un costado? Eso es importante ponerse de acuerdo.
Ciertamente. Sí, Flor.
Sí, y a nivel ya más global, cuando formamos parte de, bueno, o sea, vos decís, por ejemplo, Facebook, Twitter,
sí.
Ya es algo más que nos excede, que estamos hablando con gente que a lo mejor no tenemos relación nunca, no nos vamos a cruzar nunca, no tenemos nada en común, pero se empieza a hacer toda una discusión acerca de un tema, a lo mejor, que está sucediendo en ese momento.
Sí, yo creo que también lo que está pasando ahora, no sé si les pasará a ustedes, por lo menos me pasa a mí y a muchos con quienes comparto, es que la gente también cada vez es más selectiva. Por ejemplo, hay algunos destinatarios que uno recibe vía WhatsApp, por ejemplo, ¿no es cierto? Que uno directamente ya no los lee, porque uno sabe que efectivamente me van a transmitir alguna idea política que en todo caso no me interesa a mí, ni siquiera me va a reenviar algo que a uno no le interesa leer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también vamos aprendiendo a ser selectivos con lo que leemos, y ahí vuelvo a insistir en la importancia de revisar siempre las fuentes, ¿eh? Uh-huh. Yo valoro, pero de 10.000 a uno, un texto elaborado por uno mismo, con nombre y apellido, con alguien que uno conoce, que por un texto que muchas veces no se sabe el destinatario o se le asigna destinatarios que no lo son.
Claro.
¿Cuántas cosas le han asignado a Francisco que en realidad, o a la Madre Teresa, por ejemplo, uh-huh. ¿no?
Sí, sí.
Etcétera, etcétera, que en realidad no eran de ellos, ¿no? Bueno, esto de revisar la fuente es una cuestión para mí fundamental. Después, uh-huh. y de vuelta, no engancharse en, es decir, esta cuestión racional de lucidez que es propia de los seres humanos, aplicarla en el uso de las redes sociales. Por más que venga con toda la carga de violencia los mensajes que uno pueda recibir, eso no me exime del ejercicio de mi racionalidad. Por más que se me desfigure la cara de bronca o de enojo por lo que acabo de recibir, ¿no es cierto? De vuelta, la pregunta es, ¿mi contestación va a sumar, va a contribuir o va a complicar, va a agrandar? Esas son preguntas que hay que hacerse todo el tiempo, ¿no?
Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por todos los consejos, por las reflexiones que nos has dejado. Gracias, sinceramente. Gracias. Que tengas muy buen día.
Encantado y muy agradecido, y un abrazo a ustedes y a la audiencia.
Al contrario, gracias
Juan
a vos.
Pablo.